Dios le bendiga a todos. Bueno, feliz Día del Padre. A los que les corresponde, qué bueno ver a algunos padres que conozco y que no frecuentan el círculo. Gracias y bienvenidos y gracias por estar aquí en esta mañana. Y es sorprendente los que conocen el círculo desde hace mucho tiempo. El círculo inició como un grupo de jóvenes. No había padres. Y luego nació Benjamín, Pablito, después Maxwell. Eso nos convirtió a mí, a José Rafael, a Wellman, en los primeros padres del círculo por algunos años. Y hoy a veces la cantidad de niños casi llega a la mitad de la cantidad de adultos. Lo cual es sorprendente, y poder mantener la esencia durante mucho tiempo también es de verdad un trabajo del Señor. Así que demos un aplauso al Señor por eso, por mantenernos aquí. Déselo bien al Señor, el Día del Padre, un momento celebrativo. Yo lo veo gozando ustedes con el fútbol, con la pelota, con el básquet, en los conciertos, con cualquier éxito de su vida. Y hoy no quiero extenderme mucho, pero el Señor sabrá qué hará después de ahí. Uno siempre le echa la culpa a Dios si se pasa el tiempo. Pero si prediquen el tiempo apropiado fue uno. Bueno. Y hoy queremos hablar con el tema detrás de la armadura. Y vamos a hablar de paternidad en nuestra época, no solamente de paternidad, porque obviamente este es un servicio normal y aprovechamos que es el Día del Padre para obviamente tocar específicamente, o bueno, en gran parte del mensaje sobre la paternidad, pero este es un tema que nos toca a todos. Así que los que de una vez se ponen su armadura, cuando uno dice hoy vamos a hablar a los padres, abra su corazón. Porque de lo que vamos a estar hablando el día de hoy nos compete a todos. Y es algo en lo que todos tenemos que trabajar. Pero permítanme dedicarle parte central a hablar al corazón de quienes somos padres, a mi corazón y al corazón de los demás padres. Y hablar de paternidad en nuestra época, porque es lo que nos compete. No podemos hacer nada con la época de mi abuelo, ni de mi bisabuelo, ni de mi papá. Nosotros tenemos que resolver con el tiempo en el que nosotros estamos, que tiene retos específicos, que tiene situaciones, eventos y dispositivos, permítame decirlo así, que obedecen específicamente a esta época y no a otra época. Y apelo para esto a un versículo bíblico que me encanta, Eclesiastés 7:10. Dice: nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque dice: esa pregunta no refleja nada de sabiduría. Otra versión dice: porque el que pregunta esto tiene necedad en su corazón. ¿Y por qué? Porque en la Biblia el tiempo más importante es hoy. Dios te va a preguntar qué tú hiciste hoy, no mañana, porque tú no sabes qué va a pasar mañana, ni ayer. Y muchos padres, también hijos, ocultan detrás de una especie de coraza, de armadura, de máscara, lo podemos llamar así, su ser real. Y hoy queremos hacer un llamado a la vulnerabilidad sana. ¿Por qué digo vulnerabilidad sana? Porque hay una vulnerabilidad enfermiza. Volviendo al libro de sabiduría en la Biblia, Proverbios 5, en el contexto del matrimonio, pero que podemos aplicar a cualquier otro contexto, dice: no deje que tus vinos corran por las calles. Eso es, las cosas que son privadas de tu matrimonio, de tu relación con tu pareja, manténlo dentro de las cuatro paredes, manténlo en tu habitación. Y hay cosas que son internas, que son de nosotros. Si me permiten ver en el texto un poquito más de lo que el texto quiere decir, o irme un poquito fuera del contexto específico del texto. Hay cosas que no podemos, hay cosas internas de nosotros, de nuestro ser real, que no podemos poner en la mano de todo el mundo, menos de gente que son enfermas con Twitter, con Instagram y toda la cosa. Estuve hablando con Fausto y me contó. Entonces, pero hablemos de una vulnerabilidad sana, de abrir nuestro corazón, de quitarnos las máscaras, los cascos, la coraza y dejar que se vea nuestro verdadero ser. Y yo quiero que naveguemos por dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, dos pasajes bíblicos. Uno es Elías en la cueva, en Primera de Reyes, capítulo 19. Algunos no verán por esto, pero pueden mirar a las pantallas de al lado o pueden escucharme. Y vamos también a leer en Lucas, capítulo 15, del 11 al 32. Vamos con el primero, que es bastante largo, pero quiero que lo leamos completo. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El contexto, antes de leer. Elías es un profeta, de hecho el profeta más famoso del Antiguo Testamento y de la Biblia, aunque no escribió absolutamente nada. Y antes de este evento en particular del que vamos a leer, Elías hace unas olimpiadas proféticas. Él dice, yo me he hecho con 450 profetas de Baal, más 400 sacerdotisas de Acera. Estamos hablando de 950 profetas. Y el que baje fuego primero, ese gana. Los otros dijeron, somos más. Baal no va a oír. Elías dijo, dale. Es más, yo le doy ventaja y échenle agua. Yo le doy gabela, como decimos en buen dominicano. Haciendo la historia larga corta, Elías gana. Elías termina en una de esas escenas de terror de la Biblia, porque no podemos llamarlo de otra manera, y degolla a los 450 de profetas de Baal y a las 400 profetas de Acera. Y esto es lo que sucede el día siguiente. Dice, cuando Acab, que era el rey, llegó a su casa, le contó a Jezabel. Casi todo el mundo conoce a Jezabel porque es sinónimo de mujer desgraciada, mala, etcétera. Si hubiese Botox en tiempo bíblico, imagínense con las mujeres que exageran el Botox. Ese es Jezabel. Y le contó todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Permíteme que vaya comentando el pasaje, pero me fascina la historia. Acab era un rey mamita y Jezabel era la jefa. Una vez, acá fue a comprarle un terreno a una persona y la persona le dijo, yo no te lo voy a vender. Y llegó llorando a la casa. Y Jezabel le dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú lloras? ¿Tú eres el rey?
Que no me quieren vender la tierra que está al lado de mi casa.
¿Quién es que no te la quiere vender? ¿Cómo que se llama? Oye, póngame en juicio a ese hombre y mátenlo. Y le dice, ya te puede comprar la tierra. Esa era la relación Acab-Jezabel. Era un tipo suave, ella era una mujer malvada y fuerte. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, porque Acab no se lo iba a mandar. Que los dioses me hieran e incluso me maten. Si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Estamos hablando de unos 30, 35 kilómetros, así que no es todo el día, sino que es mucho más que el día. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y se durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió, bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. Para que se tengan un concepto más o menos de la distancia, quizás revisando en un mapa cuando lleguen a su casa, El monte Sinaí está en territorio egipcio. Y él sale desde Judá, más o menos en la línea que está poquito debajo de la mitad de Israel, incluso en el día de hoy. Todo eso lo caminó durante 40 días y 40 noches. Y allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto conmigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. A mí siempre me sorprende que Dios no le dice: ay, hombre, Elías, ¿tú qué me sirves? ¿Cómo te hicieron eso? No, siéntate conmigo, explícame, derrama tu corazón. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Algo así como se escuchó el sonido del silencio. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con un manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Elías se dio cuenta dónde estaba el Señor. ¿Cómo se daba cuenta Elías? Porque pasaba tiempo con Dios. Entonces, una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: pobre Elías, no, regresa por el mismo camino que viniste y sigue. En la Biblia, Elías representa el ejemplo de la persona o el ejemplo de quien maneja un ministerio con poder. Por su excelencia como hombre de Dios, por su calidad moral, su conexión con Dios al punto de saber dónde era que se encontraba el Señor, sus hazañas, siempre ha servido como ejemplo de lo que un profeta, una persona de Dios debe ser y lo que una persona de ministerio debe hacer. Pero en la cúspide de su ministerio, o sea, ese evento que este careo profético es como el evento que marca el éxito más grande que pudo haber tenido Elías. Exterminó toda posibilidad de que una religión se practicase. Para que ustedes entiendan eso, en la época tú necesitabas a sacerdotes, profetas o gente de Dios para que sirviesen como intermediario. Tú no podías acercarte a Dios solo, como lo podemos hacer el día de hoy, que dice en Hebreos: entren confiadamente al trono de su gracia para que reciban salvación. Así que Elías eliminó toda posibilidad, 950 personas que eran parte de un culto bizarro, o sea, el culto de Baal y de Asera. Consistía en que tú llevabas una ofrenda y tenías relaciones sexuales con el profeta o con la profetisa. Y a través de esta relación sexual, que usualmente tenía sustancias alucinógenas u otro tipo de cuestiones, se cortaban el cuerpo, gritaban, supuestamente tú te conectabas con este Dios y lo despertabas porque era un Dios sumamente haragán o con Asera. Baal era tan haragán y tan, es sorprendente leer toda la mitología del antiguo cercano oriente, que Elías en el capítulo anterior, lo pueden leer, aunque no van a encontrar esto en su traducción, le dice: grite más duro, quizás está durmiendo, o no sé, quizás esté defecando. Y él elimina toda posibilidad de que haya adoración a estos dioses. Pero en vez de sentirse bien, en vez de sentirse victorioso, en vez de sentir lo hemos logrado, se derrumba. y se nos muestra cómo era Elías en lo interno. Se revela el Elías verdadero, el Elías que está en su cuarto cuando acaba el espectáculo profético y cuando se siente amenazado. Y revela sentimientos de miedo, de inseguridad y tiene pensamientos suicidas. El profeta que se mostró siempre valiente, siempre seguro, siempre confiado. Y si leemos cuidadosamente la Biblia, física, mental e internamente a la altura de hacer incluso hazañas que solamente una vida robusta y una persona que se ejercita puede hacer, se derrumbó. Lo vemos como lo describe el Nuevo Testamento, Elías con debilidades y limitaciones como las nuestras. Y aquí yo veo algo particularmente interesante, las armaduras y las máscaras surgen desde personas que no se sienten necesariamente dignas. O que sienten que para conectar con otros necesitan tener una postura particular. Así que ocultan quién realmente son detrás de esto. Metafóricamente, obviamente. Yo espero que ustedes me entiendan ahí. Y mucho lo hacemos. Lo hacemos para distanciar la realidad de quiénes somos, de cómo realmente la gente nos ve y así ser incluidos. O lo hacemos simplemente porque no queremos que nadie nos moleste. Nos ponemos nuestro casco, nos ponemos nuestra máscara, nos ponemos nuestra armadura. Y aquí yo quiero aclarar algo interesante porque la gente cuando oye vulnerabilidad, oye inmediatamente debilidad. Yo tengo que mostrar mi debilidad a otros. No, ser vulnerable no es mostrarse débil. Ser vulnerable es mostrarse real. Es decir, esto es lo que yo soy. Y ser vulnerable es importante no solamente hacia otros, sino hacia la primera persona. Y de hecho, la persona más importante en el universo, hacia la que nosotros tenemos que rendir sumisión, hacia Dios. Cuando no te revelas como tú eres, Dios no trabaja de la manera que tiene que trabajar en tu vida. Por eso, la confesión es importante dentro de la práctica cristiana. Cuando no confesas algo, cuando no sacas algo, es muy probable que Dios no trabaje en eso. Y Dios manda pruebas, tras pruebas, tras pruebas. Permite situaciones que de alguna otra manera te lleven al punto de reconocer, necesito trabajar estas áreas de mi vida. Elías conectaba su dignidad con lo que hacía, con el ejercicio profético. Y cuando él vio que al haber hecho lo máximo que un profeta de Dios pudo hacer, no lo aplaudieron, no lo reconocieron, no le dijo a Jezabel, hey, ven Elías, ahora tú vas a ser profeta y tú y yo y acá vamos a hacer pana, se derrumbó. Porque sus expectativas se cayeron. El espectáculo terminó, el sentido de protección que lo acompañaba se vio retado y su hazaña no convenció. La gente siguió igual. La gente siguió igual. Y esto es importante que nosotros, esto es algo importante que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Yo tengo que ser real, aunque la gente alrededor de mí no cambie. Lo repito, yo tengo que ser real, aunque la gente alrededor de mí no cambie. Y la respuesta de Dios a Elías fue porque, y lo leí en tono medio catatónico porque me lo imagino así, porque repite exactamente la misma cosa. He servido con gran celo al Señor Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto conmigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que era parte de esta... el único soy yo. Y Dios le dice, no eres el único. Hay 7,000 más. Deja de sentirte especial. Hay más gente. Básicamente, Básicamente Dios le dijo, este es el universo, este eres tú. Yo te quiero por lo que eres, no por lo que haces, ni porque eres el único fiel. Continúa. Continúa. Y muchos, especialmente el día de hoy, tienen que darse cuenta que el Truman Show, la imagen de la persona que todos ven o que mostramos a otros, donde sea, no todo el mundo tiene redes sociales, así que no solamente me voy a referir a redes sociales, lo están viendo nuestros hijos. Nuestros hijos están viendo lo que mostramos y en casa quiénes nosotros realmente somos. Nuestros hijos están viendo si realmente somos reales. Benjamín está aquí caneando a ver si es verdad mi estilo de vida con lo que yo estoy predicando. Y el tipo es cínico y crítico. No sé a quién salió. Y miren, eso se replica, señores. Muchos también muestran a sus hijos así. Y tenemos que parar. Porque lo estamos enseñando a vivir una vida editada. Paremos de mostrar a nuestros hijos como perfectos, ideados, editados y reales. Son lo que son. Por eso muchas veces los hijos se rebelan y dicen, esto es lo que yo soy. Cuando nosotros éramos pastores, nunca permitimos que se le llamara a Benjamín o a Daniela el hijo del pastor o la hija de los pastores. ¿Por qué? Porque esa no es su identidad. Román economista, nadie le dice la hija del economista. Eso representa desconocimiento, especialmente si viene de un amigo. Yo no quiero que mi amigo digan el hijo del pastor. Pero eso también pone una carga importante sobre mis hijos. Porque cuando está el hijo del pastor y la hija de la pastora, se descarriaron. Tú mides no solamente lo que ellos hicieron, sino también mi vida, le canea. Como si fueran personas que tienen privilegios y conexiones con Dios diferentes a las que todos los demás tienen. Son personas y van a tomar sus propias decisiones. Nosotros estamos tratando de encaminarlo lo mejor que podamos en el camino del Señor, pero dentro de 2 o 3 años puede salir otra cosa. ¿Y qué yo tengo que hacer? Yo tengo que aceptar su realidad y permitir que ellos sientan que siempre pueden volver a casa. Y eso nos lleva a Lucas 15, 11 y 32, que es la historia en el Nuevo Testamento, y que yo llamo el Padre Pródigo. Y no la vamos a leer completa, no voy a proyectar el texto, pero la historia, la parábola de Jesús empieza diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Casi siempre se enfocan en un solo hijo, pero el hombre tenía. El hijo menor le dijo a su padre, quiero la parte de mi herencia ahora. Antes de que tú te mueras. Padre, ¿cómo se sentirían con eso? Bueno, algunos dirían, yo no quiero que mis hijos se maten, así que yo resuelvo eso antes. No sé. Pero el padre, en una sociedad donde eso era una vergüenza, dice, dale. Y dividió sus bienes, y préstenle atención a esto, entre sus 2 hijos. Y quiero que le presten atención a eso porque la gente generalmente piensa que le dio su bien al hijo menor y que se fue con el resto. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente volvió en sí, se dijo a sí mismo, en casa hasta los trabajadores tienen de comer de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Yo me imagino que le tapó la boca. Lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de... Sin embargo, su padre dijo: ¡Rápido! Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Richie Ray y Bobby Cruz han traducido este versículo como: El papá decía, hágalo ya, mi madre regresado va a acelerar. ¡Ay, va a tener un anero! Ya saben por qué predicó, ¿la? Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano volvió y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Démosla ahí por ahora. Brené Brown, una socióloga cuyo estudio se enfoca específicamente en la vulnerabilidad, dice que las personas vulnerables o quienes viven una vida real son valientes, compasivos y buscan conectar. Y esto es exactamente lo que nosotros vemos en el Padre. El Padre es valiente, no está acomodado a las convencionalidades sociales. En las culturas de honor y de vergüenza, un padre no sale a buscar a sus hijos. Un hijo tiene que venir a donde está su padre. De hecho, los hijos y las personas menores de edad no comen sin que un adulto coma primero. Así es la cuestión. Lo que quizá de aquí han ido a Corea o han visitado algún tipo de eso, alguno de esos países del sur de Asia, pueden ver estas dinámicas. El padre estaba en todo derecho de decir: yo le espero aquí, que venga, él es el hijo. Como ustedes le dicen a veces a sus hijos, no. Acuérdate quién es tu papá. Muchos murieron por atravesar esa línea. Y esa vulnerabilidad, no tener vergüenza de mostrar su yo real, lo mostró valiente, compasivo, que no requería retribución de sus hijos y que ama y que conecta, que da el primer paso. Pero no solamente lo hace con el hijo menor, porque son dos hijos con problemas. Está el hijo menor con una armadura y una máscara de rebeldía, me voy. Y está el hijo mayor con una armadura de perfección. Yo voy a mostrar a mi padre que yo soy el hijo fiel, que yo soy el que estoy aquí en la casa, que yo me mato por él, y yo voy a esperar que mi padre me reconozca. Ambas cosas son máscaras y son armaduras. Pero el padre se muestra también para él valiente, compasivo, que ama y que conecta. El hijo mayor se queja, pero ¿cómo empieza la parábola? El padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. El padre no tenía nada. El papá era un, ¿cómo decimos en dominicano? Arrimao. Pero la armadura del hijo mayor no lo dejó ver eso. Todo lo que quedaba ahí era del hijo. Su mentalidad de que su dignidad estaba en quedarse en casa y ser el hijo sufrido le impedía disfrutar lo suyo. Pero la acción y la convicción del padre de seguir siendo real a pesar de la sociedad en la que vivían, la historia no continúa diciéndolo, también le dejaba saber al hijo que podía volver a casa. fíjense que cada hijo tomó su camino. No hay detalles sobre instrucción del padre de no haga esto, no haga lo otro. Esto es tuyo, muchacho, tranquilo, lo que tú quieras. O, ¿dónde está mi hijo? ¿Alguien sabe de él? Hay un camino que nuestros hijos tienen que recorrer. Y si nosotros interferimos en ese camino, no vamos a dejar que ellos terminen su recorrido. No vamos a dejar que se desarrollen. Hay que soltar. ¿Cuál es nuestro trabajo como padres? Que nuestros hijos vean que somos reales hacia adentro y hacia afuera. Que somos la misma persona. Que adentro no somos cualquier cosa. Pues no solamente puede ser que adentro tú eres un ogro y que afuera tú eres un tipo dulce, sino que adentro tú eres un tipo dulce y afuera tú eres un desgraciado. Cualquier cosa puede suceder. Pero que tus hijos puedan ver que lo que está afuera no es un holograma de lo que se vive adentro. Un holograma distorsionado de lo que se vive adentro. Sino que tú eres consistente y que eres la mejor y que eres la misma cosa. Porque un día, en medio de su trayecto, tus hijos, mayores, menores, el del medio, cada uno tiene sus características, van a volver en sí. Y van a decir, yo puedo volver a casa. Ese es parte del camino. El camino es saber que, aunque ya no en mi casa, porque de modo que el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, siempre puedo volver al abrazo del Padre. Y aquí no me refiero a Dios, sino que me refiero a nosotros, a mí. Yo no sé qué camino y qué ruta va a tomar Benjamín o Daniela. Son tan distintos y tan criados bajo el mismo techo. Daniela incluso tiene una feminidad diferente a Noelia. Nadie le enseñó eso. Son cosas que ella saltó. Que ella de repente le gusta. Benjamín es más físico y deportivo que yo. Y ni Noelia ni yo somos tan deportistas. Yo practiqué deporte por mucho tiempo, pero tampoco era una cuestión que era, qué sé yo, un gladiador. Y cada uno de ellos tomará su camino. Pero, en el punto en que el camino se vuelva jodón, como decimos en buen dominicano, yo quiero que ellos puedan decir, puedo entrar, y que nosotros podamos decir, bienvenido. Pero para esto, mi corazón no puede estar oculto detrás de una armadura. Tiene que estar donde mis hijos lo vean continuamente. Tiene que estar donde ellos puedan decir, conozco el corazón de mi padre. En resumen, ¿qué nos lleva a ocultarnos? ¿Qué nos lleva a meter esto dentro de la armadura? El pecado. Génesis 3:10, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí, porque escuché tu voz. Es el pecado que nos ha llevado a esto, a tener dos tipos de personalidades. Mostrar nuestro yo real es lo más saludable. En ocasiones nuestro yo real no va a ser el yo perfecto, pero el mostrarlo nos ayudará a sanarlo, a que otros puedan decirnos, necesitas cambiar, y el ser real también me va a dar esa apertura. La vulnerabilidad tiene sus momentos. Exponer el corazón es primero una responsabilidad mía hacia Dios. Valor, compasión, conexión. Nuestros hijos nunca serán vulnerables si no les mostramos que son dignos, simplemente por existir. No importa lo que piensen otras personas de mis hijos, yo tengo que entender que son dignos. Puede ser que lo que otras personas piensen sea cierto, pero yo tengo que tomar eso y saber cómo lo voy a manejar sin romper la dignidad de mis hijos. Mis hijos son dignos simplemente por existir. Y tengo que dejarles saber que siempre pueden volver a casa, pero cada uno va a recorrer su propio camino. Algunos geográficamente, como el hijo menor, se van a distanciar de la casa. Otros hacia su interior, como el hijo mayor, pero van a salir y van a sacar su corazón. ¿Por qué? Porque siempre fue lo que vieron de su padre. ¿Se pueden poner de pie? Como dije, no nos toca abrirnos y mostrarnos a todo el mundo. No vamos a hacer un post de un live de Instagram para los que hacen eso. O a llamar a 10, 15, 20 personas y decirle, este es realmente quien yo soy. No, primero tenemos un compromiso con Dios. Y luego tenemos un compromiso con nuestra familia, con los más cercanos. Un compromiso de ser real. Y tenemos un compromiso en nuestros hogares de que se muestren estas tres cosas: valor, compasión y conexión. ¿Qué tanta falta hace en el día de hoy? Esta es la sociedad, amén, con la gente más gallina del universo, con más miedo. ¿Por qué? Porque las armaduras no solamente son metafóricas. Cuando llevamos un muchachito a montar bicicleta en el parque, lo forramos como si fuera no sé qué. Ya los niños, si se caen, no saben lo que es dolor. Si es que se caen, porque algunos padres lo aparan. Espérate. Compasión. No existe la compasión porque nuestra sociedad se está volviendo cada vez más individualista. La sociedad dominicana en la que la gente se pasaba la comida por la ventana o la habichuela con dulce o que le abría la puerta a la gente para que bebiera agua porque tenía calor, terminó. Y existe solamente en algunas partes del campo. Conexión. La gente dice, no me llame, que me pone nervioso. Yo he estado en casa donde la gente toca la puerta. Miran por la ventana, ve de quién el carro. Dicen, no le abra, no le abra, que no estamos en hablar hoy. Y como creyentes, valor, compasión y conexión es nuestra máxima responsabilidad. Y yo quiero que cada uno de nosotros tome 30 segundos de evaluación, un minuto. Y empecemos con mostrarnos reales hacia Dios. Con decirle a Dios, esto es lo que yo soy. Tú lo sabes, pero yo nunca te lo he dicho. Este es el material. De esto yo estoy hecho. Ayúdame. Y vamos a empezar por ahí. Evaluación. Y luego oración. Este es tu tiempo con Dios. Que si tienes algo que confesarle a Dios, este es tu tiempo personal de oración hacia el Señor. Y decirle, esto es lo que yo soy, Señor. ¿Qué vas a hacer conmigo? Ayúdame. Gracias, Señor. Yo quiero que también hagamos una oración de sanidad. Y yo quiero que la hagamos donde estén, no tienen que pasar aquí al frente. Pero muchos tenemos rencor hacia, mucha gente tiene rencor hacia sus padres. Siente dolor. A veces son cosas que los padres no saben. Y esto va para los hijos. Hijos, es tiempo de ser real. Es tiempo de ser real. Mi papá nos dejó y murió el año pasado en un día épico, 14 de febrero. Pero mi papá se fue cuando yo tenía 6 años. Llegó una noche, nos dejó unos bizcochitos y nunca volvió. Apareció 3 años después, por un par de semanas se fue, apareció un par de años después y así fue toda su vida. Doña Melania, mi madre que está aquí y que fue papá y mamá, junto con mis abuelos, nos enseñó una cosa: nunca guarden rencor a su padre, porque un día ustedes son los que van a construir a su papá. Y pasó, 1999, llevaron a papi, después de estar 3 días tirado con un humo, como decimos, no hay forma de decirlo, en su propio vómito, y nos tocó a nosotros llevarlo a un centro de rehabilitación, ayudarlo a que se rehabilitara. Y si todo lo que había dentro de nosotros, que lo había, todas las preguntas sobre la ausencia, la no presencia, el no ayudarnos, el ver que muchas veces no teníamos dinero y que mami tenía que trabajar de 7 hasta las 8 de la noche, a veces ni la veíamos, todas esas cosas tuvieron que sanarse, porque había algo que teníamos que hacer, y era respetar y honrarlo, aunque él nunca lo hizo con nosotros. Y quizá tu experiencia es totalmente difícil. Tú tienes tu papá en tu casa, han peleado, lo que sea, o tu papá se fue y volvió, y hay cosas todavía con las que tú bregas. Vamos a sanarnos. Tenemos un Padre Celestial que nos suple de tanto. Vamos a ser reales, porque el Señor nos ha dado esto, y vamos a sanar esa relación, y vamos a honrarlos, y vamos a demostrarle que podemos ser mejores y que ambos podemos ser reales en esta relación familiar. Así que yo no sé quién tiene cosa contra su padre. Yo solamente puedo contar mi propio proceso, pero yo sé que es muy común que pase. Así que si hay alguien en nuestro medio que tiene cosas contra su padre o su madre, me gustaría que oremos juntos y que hoy, si está dentro de tus posibilidades, sanes esa relación y hagas un compromiso con tu padre o con tu madre. Vamos a ser reales. Nos va a costar, pero vamos a practicar el valor, vamos a practicar la compasión, vamos a practicar la conexión. Oremos. Señor, oramos por quienes de alguna u otra forma tienen rencor hacia sus padres. Este rencor puede ser visible, puede ser invisible. Quizás has estado tanto tiempo ahí que la persona no lo nota. Así que te pido que tu Espíritu Santo nos dé el empujón y nos dé la ayuda. Pero te pido en el nombre de Jesús que todos los que están aquí, que reconocen que hay un trabajo que hacer, que hay una conexión que lograr, que hay algo que restaurar, sean movidos a hacerlo en tu nombre. Ayúdalo, Señor, por tu Espíritu Santo. Y para todos nosotros, en un tiempo donde la familia está en crisis y donde las conexiones son difíciles y donde el valor desaparece, ayúdanos por tu fuerza y por tu espíritu a recuperarlos dentro de nuestro contexto familiar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén.